la mañana.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Ya estamos a viernes, viernes 7 de junio de 2013. Y llegamos con muchísimas ganas de pasar este buen día con todos vosotros y también abrir muchísimas agendas para el fin de semana. Desde luego lo vamos a hacer, no olvidando que entre una y media estamos en un largo paseo muy intenso, el primero de esta temporada de final académico en la Universidad de Alcalá. Así que son muchísimas sugerencias y las aprovechamos. Pero claro, como siempre, en este 89.3 y 102.5 de FM, cuando llegamos a las 12:30, aproximadamente 12 y 31 minutos del mediodía, lo que hacemos es la escala informativa, gracias, como no, a estar en el control, Abel Cebrián, muy buenos días. Y ahora, eso sí, nos hacemos con los titulares de hoy. Miguel Chiverto, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
A esta hora, a las 12:30 aproximadamente, es cuando daba comienzo esa misa funeral en la parroquia de San Antonio de Padua por el guardia civil fallecido.
Efectivamente, por el sargento Chaparro Salcedo, de 45 años, que fallecía ayer en un accidente durante unas prácticas de montaña cercana a la localidad de Villanueva de Alcorón, en el Alto Tajo. El sargento fallecido se le va a imponer la Cruz de Plata al mérito del Instituto Armado de la Guardia Civil por parte de don Arsenio Fernández de Mesa, que es el director general de la Guardia Civil, que está asistiendo en estos momentos a este funeral aquí en la capital de Guadalajara.
Desde aquí nuestro pésame a su familia biológica, pero también a toda esa comandancia y al cuerpo en general de la Benemérita, que como ya saben tiene aquí radicada su sede por la Avenida de Castilla, Avenida de la Constitución, Avenida de Castilla, que este día está de duelo y lanzando también su particular pésame después de este suceso nada agradable que teníamos ayer en directo. Pues vamos a conocer otros titulares que marcan la actualidad del viernes, Miguel.
Pues seguimos con visitas. Ayer también estaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con nosotros visitando el cuartel del GEO, el acuartelamiento del GEO. Hoy es el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, el que ha inaugurado una jornada organizada por la CEO. El consejero de Hacienda ha señalado que la financiación es uno de los mayores problemas para las empresas y que la falta de fluidez del crédito está frenando la actividad económica y la generación de empleo. Aunque lo que ha resaltado, Romanía ha querido resaltar, ha hecho un inciso incluso en su alocución, y dice que es muy importante para la región, es la buena sintonía que se está creando a raíz de la reunión entre Cospedal y García Page. Tras la misma, el consejero de Hacienda inició ya contactos con los grupos parlamentarios.
Ya enseguida convoqué al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Guijarro, en mi despacho, porque quería inmediatamente ya darle traslado de cuáles son los hitos que se van a producir en la elaboración de los presupuestos, cuáles son los temas más importantes económicos que hay a día de hoy puestos encima de la mesa. Ese encuentro se ha repetido esta semana con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, con lo cual se cierra la primera ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Tengo que decir que el balance ha sido satisfactorio.
Pues oye, satisfactorio, y de cara al futuro pues parece que se están llevando bien, están rebajándose esas tensiones que había entre grupos políticos. Por otro lado, la diputada María José Agudo, la diputada regional popular María José Agudo, ha desgranado las decisiones acordadas y aprobadas en el Consejo de Gobierno de las Cortes ayer mismo. Destaca la deducción y ayuda para el régimen jurídico de atención domiciliaria, tanto para dependientes como para profesionales especializados en la ayuda a los dependientes. La diputada regional ha recalcado que la presidenta Cospedal gobierna para todos.
Además de esas medidas que anuncia la presidenta, no olvidándose de nadie, gobierna para todos. Familias, pymes, ayuntamientos, discapacitados, para los jóvenes, para las personas que peor lo están pasando, las personas que lo tienen más complicado, para los dependientes, para los que cuidan a los dependientes. Esas medidas de ayudas del Día de la Región, todas esas medidas de deducción, de reducción de impuestos como el de sucesiones. Esto nos invita a la prudencia, pero nos invita a la esperanza.
Y por otro lado, también desde el Partido Socialista ha sido Pablo Bellido, secretario provincial del PSOE, quien ha explicado que las rebajas fiscales que va a aplicar a sus políticas regionales el gobierno de María Dolores Cospedal consisten en disminuir, según él, en un 400% esas ayudas directas a familias numerosas o eliminar la gratuidad de los libros de texto o el plan concertado. Bellido se muestra descontento con esas decisiones políticas del gobierno regional. Y le escuchamos, que porque habla sobre los recortes que están efectuando.
Anuncia deducciones por acogimiento a personas de más de 67 años al tiempo que reduce y privatiza la ayuda a domicilio y que instaura el copago en la teleasistencia. Cospedal cambia derechos y prestaciones por desgravaciones. Cambia derechos universales para toda la población por descuentos en la renta para aquellos que declaran, para aquellos que tienen más recursos.
Y por otro lado, se está realizando todavía el pleno ordinario en el Ayuntamiento. Había un tema que era una moción que llevaba el Grupo Socialista, una propuesta para una moción de todos los grupos políticos de apoyo al Depor Guadalajara. Pues bien, de momento esa moción no ha sido consensuada, ya que Izquierda Unida no estaba de acuerdo con el texto presentado.
Bueno, pues entonces, no sé, bueno, si habrá modificaciones y finalmente se consensúe sobre esto.
De momento hoy en el pleno de hoy no se iba a aprobar.
Miguel Chiverto, muchísimas gracias por toda la información de hoy, de este viernes, y ya tan solo rápidamente, previsión meteorológica, que se encapota el cielo y no quiero ni verlo.
Y va a seguir encapotado todo el fin de semana, incluso pueden bajar las temperaturas un poquito más. Hoy no pasaremos de los 22, 23 grados, pues en el fin de semana 20, 21 grados y con el paraguas en la mano.
Ay, bueno, habrá que adaptarse de nuevo a una primavera más fresquita. Muchísimas gracias, Miguel.
A ti como siempre, Mercedes.
A las 2 y 20, más información local en nuestra mañana local, en nuestros informativos de esta casa. Y claro, ahora entramos de lleno en el deporte. El Depor se lleva la palma informativa, para bien, para mal, en todos los sentidos. Santi Burgos, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Ayer, Germán Retuerta, presidente de Guadalajara, aseguraba que el Deportivo jugará en segunda el próximo curso y que no van a jugar en segunda B, pues el entrenador del Club Deportivo Guadalajara, Carlos Terrazas, tiene la misma opinión que su presidente. Escuchemos a Carlos Terrazas.
Yo sí os digo una cosa. Yo aquí al Deportivo Guadalajara no le voy a entrenar en segunda B. Lo digo claramente. Yo en segunda B no voy a entrenar al Deportivo Guadalajara. Y ojo, una cosa muy importante. No es porque se me caigan los anillos por entrenar en segunda B, que soy, no sé, tengo 400 y pico partidos en segunda B, pues soy más conocido que vamos, en segunda B soy, pues yo creo que seré el entrenador con más partidos oficiales en segunda B. Yo lo que sí os digo es que yo en segunda B no voy a entrenar al Deportivo Guadalajara.
Mercedes, el equipo disputará el último partido de la temporada mañana en Elche ante el líder y el campeón de la segunda división del fútbol español, la Liga Adelante, a la que el año que viene el Guadalajara tendrá que concursar por justicia deportiva y porque ha hecho los deberes esta temporada. Y luego otro apunte, este sábado, mañana, 6:30 de la tarde, en el campo de San Miguel, el partido de playoff de ascenso a segunda división B. Este sí que tiene que jugar en segunda B. Los rojinegros se enfrentan ante el Club Deportivo Cieza, donde destaca el hermano de Aitor Caranca, David Caranca, 35 años y 27 goles a sus espaldas. Hay que frenar a David Caranca y hay que intentar que Pascu esté recuperado para ese partido. Está entre algodones, ayer entrenó con normalidad, pero todavía no se fían los galenos del club rojinegro del Club Deportivo Azuqueca. Esperemos que gane, Mercedes.
Eso esperamos. Santi Burgos, muchísimas gracias.
A ti, Mercedes.
Y como todos los días, más deporte a las 3:20 con Ernesto Morán en directo con las mejores voces deportivas de toda la provincia. Ahora continuamos disfrutando de este magazine Cope Guadalajara y Cope Sigüenza.
La mañana.
Cope Guadalajara. Estar informado.
¡Claro que sí, Keniki! ¡Será automático! ¡Hidromático! ¡Ultramático! ¡Será el Gris Lighter!
Remontar ese cilindro de un buen turbocompresor.
¡Flipando estoy!
Ya estamos moviendo las caderas en ese puntito y estilo swing. Como siempre, con flamantes largos, coches americanos. Ellos, cuello de pico subido y muchísima purpurina. Ellas, faldas entalladas con vuelo y colores pastel. Bueno. Pero eso solo al principio, porque una de las chicas no tiene reparo en embutirse después en leggings negros de licra para conquistar al chico guapo de la pandilla. Vamos, que tenemos de todo. Historia de amor, de desamor al principio, rebeldía, ambientada en los años 50 estadounidenses, aderezada con la mejor música pegadiza, entre dulzona y electrizante, que ya todos nos sabemos. Gris, el musical. Ahora llega nuestra asociación Ritmo Musical, trayendo la mejor versión en castellano a nuestro Teatro Auditorio Buero Vallejo el próximo 15 de junio. Pero vamos a conocer muchísimo más detalles con los protagonistas que tenemos sobre las tablas. Así que nos engominamos, nos subimos los cuellos y saludamos ya directamente a Fernando Manso, que es director de este musical de Gris y además presidente de la asociación Ritmo Musical. Fernando, Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Y también tenemos con nosotros al propio Denis Suco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así me gusta, ¿eh? Con el peine en el bolsillo. Que no falte detalle.
Que no falte nada.
Bueno, él es el coreógrafo y secretario de esta asociación de ritmo musical. Y cómo no, cómo no podía ser de otra manera, con sus rizos de oro, tenemos a Sandy, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes.
¿La prota?
Sí, eso parece.
¿Lo que quería ser de pequeña?
Sí.
Bueno, ¿cómo surge, Fernando, este musical? Que, por cierto, es uno de los musicales de los musicales, que se suele decir, porque quien más y quien menos se lanza a llevar a las tablas de los teatros precisamente este título, que tiene tanto éxito, todo hay que decirlo.
Sí, yo creo que esas 600, o sea, más de 600 entradas que han vendido ya para esa cita el día 15 de junio, creo que es por ese gran nombre, ese gran musical, Gris, ¿quién no lo recuerda? O sea, creo que estamos siendo éxito porque nos ayuda muchísimo el nombre y porque, como no, hay muchísimo esfuerzo detrás de todo esto.
Pero hay que decir que, a tenor de la edad que tienen aquí mis tres amigos en el estudio, ellos no habían nacido cuando John Travolta se peinaba sus purpurinas, ¿no?
No,
¿Álvaro?
No. Todavía no habíamos nacido.
Y entonces, ¿por qué os ha dado por Gris? Sobre todo, ¿qué significa para vosotros que sois tan jóvenes?
Pues yo creo que nos gusta tanto por... principalmente el ritmo que tiene ya las canciones, que ya te hace, te sube una adrenalina que...
Y nos motiva mucho.
Nos motiva un montón y nos dan ganas de bailarla, una tras otra, una tras otra. Y yo creo que eso nos ha empezado a inspirar. Y luego ya también la historia, un poco de la historia de Gris, que todo el mundo la conoce, de...
Cuéntala, Álvaro.
De que se enamoran en la playa y luego se tienen que separar, pero luego se reencuentran inesperadamente en el instituto. Y claro, el chico, o sea, Denis Suco en este caso, el de otra vuelta, que todo el mundo conoce, siempre quiere hacerse el chulito delante de sus amigos. Entonces, como que pasa de ella y claro, y quiere
conquistarla de nuevo.
Pero que delante de sus amigos es como que es el mejor, el más chulito, y como que no han tenido nada.
Luego es un tiernazo.
Exactamente. Y luego de atrás es un romántico total.
¿Y Sandy es durilla o se deja hacer?
En principio es un poquito así muy buena, muy santa, pero luego Denis Suco le demuestra que pasa de ella por completo porque sus amigos están delante. Pero luego Sandy le reconquista de nuevo, cambiando un poquito, y gracias al grupo de las Pink Ladies y gracias a ellas, pues la ayudan a reconquistar a Denis Suco y a dejarlo un poco boquiabierto.
Sí. Bueno, ¿y cuántas horas pasas siendo Sandy?
Uf, no las contamos.
Ya no sabes quién eres realmente, ¿no?
La verdad que no.
¿En tu casa qué te dicen?
Ay, que se alegra muchísimo, que gusta muchísimo y que salga todo adelante y que sigamos.
Es que los padres disfrutarán muchísimo escuchando las canciones, bailando, ¿verdad?
De hecho, ellos fueron los primeros sorprendidos, porque no pensaban que con esfuerzo, con ilusión, que es lo que hay detrás de todo este proyecto, puede llegar a salir un buen trabajo.
¿Y cuándo comenzasteis? Y desde ese momento hasta ahora, tú, Fernando, que llevas la batuta, ¿notas perfección en todos tus compañeros?
Sí, se ha perfeccionado demasiado. De hecho, esto empezó el año pasado. Un año que estuvimos en el Instituto de Aguas Vivas, como bien hemos estado hablando antes, se celebró pues el 10º aniversario y dijimos, pues vamos a hacer un musical de Gris. Se hizo un pequeño casting, pero claro, es que menor trayectoria va a pasar lo del instituto al Buero Vallejo. Una trayectoria tiene que haber ahí.
Un gran salto cualitativo y cuantitativo. ¿Necesitáis dinerito o el presupuesto realmente viene de la solidaridad y del trabajo en común de todos vosotros?
No, bueno, el año pasado lo tuvimos un poquito más ahí porque, claro, un musical no es nada barato. De momento ya se te va todo en vestuario.
Este vestuario además es muy ochentero, ¿verdad?
Está calcado.
Está calcado.
Está calcado porque este año, el año pasado, bueno, pues tenías que adaptarlo a lo que había. Y entonces este año, pues, gracias a una modista, pues que nos ha ayudado un poquito ahí, pero...
¿No será tu madre con la aguja?
No.
¿De una modista?
No,
pero muchas madres han ayudado a coser.
Eso sí, la verdad, porque...
Vaya regalito.
Sí. La verdad
mamá,
que
mira,
sí.
Que te traigo los pantalones, que en el último ensayo vino roto.
Ha pasado.
Sí. Ya me imagino.
Entonces, pues, a esta modista le llevábamos las fotos de lo que queríamos, los vestidos, las... a lo mejor camisetas, etcétera, todo el vestuario que se compone. El resultado es muy bueno, tanto en vestuario como en música, como en coreografía, como en respuesta del público, que sea lo que más sufres, y yo creo que sí, que está bastante bien. Estoy muy ilusionado, estoy muy emocionado.
Y John Travolta también lo está.
¡Hombre!
A ver, ¿te has tenido que fijar milimétricamente de cada movimiento de la película? ¿O has preferido adaptar un poquito, tener tu propia creatividad? ¿Qué has hecho?
Sí, yo más bien lo he adaptado más a mi creatividad, porque me gusta más pues hacerlo a mi manera, a mi ritmo, y como estas canciones tienen un ritmo explosivo, pues me ha gustado mucho adaptarlo a ese ritmo.
¿Y cuál es el gesto, el ademán de Dennis Zuko que más te gusta? ¿Cuando se peina, por ejemplo?
Cuando se peina, por ejemplo.
De hecho, tú llevas el tupé un poquito ya, sí, aparente.
Lo tengo un poco para un lado, pero sí.
Mientras dure el musical, tienes que mantenerlo.
Hombre, que no se caiga.
Que no se caiga nunca.
Nunca.
Que no cause estragos el tiempo. No te importaría seguir siendo Dennis Zuko cuando tengas 50, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Ahí, para toda la vida, vamos.
Ni Sandy ni decir tiene, ¿eh? También muy ilusionada con el papel.
Sí.
A ver, cuéntanos, ¿en qué momento de ese musical tú podríamos decir que das el do de pecho, donde más a gusto te encuentras y lo más emocionante de tu papel?
Pues yo pienso que cuando Sandy definitivamente cambia para conquistar a Dennis Zuko, porque ahí te sientes como más motivada al decir, voy a reconquistar a este chico por mis métodos, y al final él cae.
Y al final, pues todos un poquito somos grisadictos, ¿no?
Yo creo que sí. Es que ¿quién no ha escuchado una canción de Gris? O sea, no sé. Yo creo que todo el mundo ha escuchado en inglés, por supuesto. En inglés más es que en español, que el musical, por cierto, es en español.
Bueno, en inglés, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando Manso. Mucha suerte, enhorabuena por
gracias,
este musical.
Muchas gracias.
El primero de muchos, vamos a verlo. También Álvaro Yago, muchas gracias.
A ti, Mercedes.
Y gracias, cómo no, a la hermana de Fernando, por cierto, a Vanessa Manso. Enhorabuena por el momento estelar y por todos los que estás ahí sobre el escenario haciendo posible que tengamos muy nuestro un Gris que ha sido tan internacional. Ahora es vuestra oportunidad. Mucha suerte.
Muchas gracias, Mercedes.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Central Nuclear de Trillo con los municipios de su entorno.
Y en ese entorno recalamos hoy viernes y durante todo el fin de semana en Cifuentes, porque retrocede al siglo XIX para recrear dos grandes hitos históricos de la Villa Alcarreña. Ambientación que servirá para presentar en sociedad a la Asociación de Hijos y Amigos de Cifuentes, cuyo presidente, Fernando Bermejo Batanero, recuerda ambos momentos de la historia cifontina.
La primera es el 14 de septiembre de 1810, en que tuvo lugar la batalla de Cifuentes entre las tropas de la guerrilla del Empecinado y las tropas francesas de General Hugo. Fue una batalla de la Guerra de la Independencia en que los franceses quemaron la villa de Cifuentes y el Empecinado la consiguió recuperar del dominio francés. Y la segunda fecha que celebramos este fin de semana es el 16 de mayo de 1813, cuando Cifuentes acogió la capitalidad de la recién creada Diputación Provincial de Guadalajara con Molina. Posteriormente ya se traslada definitivamente la capitalidad a Guadalajara.
Bueno, pues Cifuentes este fin de semana, tomada por los franceses, salvada por el Empecinado y con la Diputación, con su capitalidad, requiere muchísimos actos organizados por esta recién estrenada asociación.
Entonces vamos a recrear el sábado por la tarde y el domingo por la mañana la batalla del Empecinado, pero también queremos conmemorar que Cifuentes fue capital de la provincia. Entonces también vamos a tener actos institucionales y actos de conmemoración de ese momento de la capitalidad. Primero vamos a tener una inauguración de una placa conmemorativa. No podíamos hacerlo en otro sitio diferente que la conocida como Plaza de la Provincia. Ahí también vamos a instalar lo que era el campamento francés. Se harán unas exhibiciones de cómo era un campamento de época durante la Guerra de la Independencia. Continuando con los actos del Bicentenario, se realizará un acto institucional. Se pasará revista a las tropas que participarán en la recreación de la batalla y se hará una salva de honor en memoria de esa capitalidad de Cifuentes en la provincia y en honor también de todos los caídos, tanto en esa batalla como en todas las guerras que había en Cifuentes por defender la patria española. I've tried.
Dejamos el caballo y nos subimos a una bici, pero no cualquier bici, sino la que nos permita una prueba de máxima resistencia y habilidad. Además es dura, es entretenida pero dura. Estamos hablando del Trillo Downhill, MIR Trillo Downhill, un campeonato DH de Castilla-La Mancha y quedada de Enduro MTB. La prueba nombrará campeón de Castilla-La Mancha al más rápido de los bikers, de los que corren en bici. Será la convocatoria en Trillo los días 8 y 9 de junio, es decir, sábado y domingo. Se ha hecho con la colaboración del Ayuntamiento de Trillo junto con el Club Ciclista de Trillo, que acaba de comenzar prácticamente y que ha tenido buena convocatoria, buen poder de convocatoria y buena ayuda de patrocinadores. Marcos, uno de los organizadores, nos dice exactamente qué es esta MIR Trillo Downhill.
Es un campeonato promovido por la marca Mitchell Road, ¿vale?, que consiste en descenso en bicicleta, y la competición en cuestión es correspondiente al campeonato de Castilla-La Mancha de descenso.
¿Y cuál es el recorrido?
El recorrido consiste en una ruta de kilómetro 400 metros que discurre por el monte y va buscando distintos obstáculos, tanto naturales como artificiales, en los que se busca la complicación para que el corredor muestre la destreza y gane el tiempo más corto.
Imaginamos que habrá riesgos y tendrán que protegerse los corredores. Además, ¿cuál es el ejemplar de bici que sea apto, adecuado para este tipo de pruebas?
Protegidos con casco integral, protecciones en las que ellos vean necesarias, pero como mínimo es el casco integral y máscara. El tipo de bicicleta es una bicicleta de tipo más o menos perfil enduro hasta descenso, para poder descender, y también se incluye la categoría de bicicletas rígidas.
Aun con todo, habrá que tener algún tipo de salvedad, de protección, de ayuda para evitar accidentes o incidentes.
Este es un deporte en el que el corredor se mide muy bien hasta dónde están sus límites y cada uno afronta los riesgos que él cree necesarios, porque cada obstáculo tiene su alternativa, ¿vale?, para que el corredor, si no está seguro de sus posibilidades, pueda tener una alternativa y no sufrir daños. Está claro que siempre tienen que estar protegidos con el collarín y con el casco integral para minimizar los riesgos. Se toman medidas, protecciones en distintos puntos, árboles, y también trabajamos con Cruz Roja, Protección Civil, por si hay algún herido o cualquier cosa, que se pueda atender en la mayor brevedad posible.
Bueno, pues con esta garantía de seguridad, con tanta adrenalina que va a segregarse durante esta prueba, solamente nos queda desear muchísima suerte a todos los corredores, a todos esos grandes bikers que se van a dar cita los días 8 y 9 de junio en Trillo, gracias a toda la labor del Club Ciclista de Trillo, al que saludamos especialmente desde estas ondas.
Central Nuclear de Trillo, con los municipios de su entorno.
Y ahora abrimos un capítulo especial hoy viernes de salud, porque nos lleva a la agenda a uno de los actos organizados por la Fundación Siglo Futuro, concretamente a una conferencia coloquio impartida por una oftalmóloga de la clínica Barraquer, María José Capella. Va a hablar de retinopatía diabética, y precisamente al haber seleccionado este tema, nuestra duda o nuestra pregunta ¿es alta incidencia la que tiene la retinopatía entre los diabéticos?
La diabetes mellitus es una enfermedad muy frecuente en la población general, y una de las complicaciones más importantes que puede tener es a nivel de los ojos, y concretamente afectando la retina, que es el fondo del ojo, y por eso se llama retinopatía diabética, y es realmente un problema ocular que puede tener consecuencias importantes para la visión. Los vasos sanguíneos de la retina se deterioran, se estropean, y todo eso pues daña lo que son tejidos muy importantes para la visión. Puede conducir a la ceguera de no realizarse un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, y por eso son tan importantes las revisiones periódicas a nivel ocular de los pacientes diabéticos.
Además, parece ser que no tiene síntomas muy visibles o muy tangibles, por lo que hay que estar muy ojo a visor, y nunca mejor dicho, según nos dice la oftalmóloga Capella.
Sí que es verdad que puede dar pues visión borrosa u otro tipo de alteraciones en la visión. La mayoría de veces pues es completamente asintomática y se detecta en las revisiones que hacemos a nivel ocular.
¿Y cuál es el tratamiento que existe y que sea ciertamente eficaz, o al menos un poco, para esta retinopatía diabética?
Existen diversos tipos de tratamientos que podemos hacer a nivel oftalmológico, tratamientos con láser, tratamientos con fármacos que inyectamos directamente al interior del ojo, y también tratamientos quirúrgicos.
Y terminamos con esta gran oftalmóloga dándonos un consejo, por lo menos a ese colectivo de enfermos diabéticos.
Pues sobre todo decir a los pacientes diabéticos que lleven un control muy estricto de su azúcar, y no solo del azúcar, sino de otros problemas que suelen asociarse, como la hipertensión arterial o el colesterol, que lleven una buena dieta y que se vigilen mucho, sobre todo que realicen revisiones oculares desde el momento del diagnóstico de la diabetes y como mínimo una vez al año.
Cita con la retinopatía diabética a cargo de esta gran oftalmóloga de la Clínica Barraquer como acto de Fundación Siglo Futuro, que mañana dará ya por cerrado su curso cultural 2012-2013 con un homenaje a las asociaciones de la tercera edad de Guadalajara y de toda la provincia. Además, entrega del Premio Nacional de Narrativa a la escritora Aurora Taktuk. Habrá un concierto por la Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid. Será en el Buero Vallejo mañana sábado a las 8 de la tarde. Memory the Cats, Hopelessly Devoted to You, de Grease, también. On My Own, Los Miserables, My Heart Will Go On, de Titanic, Send in the Clowns, A Little Night Music. Todas son citas de la música escénica de Broadway que llegarán al Patio de los Leones del Palacio del Infantado hoy a las 8:30 a cargo de la agrupación Antorcha, con su festival especial de primavera en el que el amor tiene mucho que contar. Nos lo dice uno de los miembros, Basilio Rodríguez.
Bueno, vamos a hacer la 15ª edición del Festival de Primavera que hace todos los años Antorcha. Este lo hemos titulado Estampas de Amor en Primavera. Constará de tres partes, un poemario con 9 versos de distintos autores, pues del granadino Luis García Montero, de Pablo Neruda, de Carmen Conde, de Machado, etc. Posteriormente, la segunda parte será una música cantada de Broadway, con canciones de Cats, de Grease, de Titanic, Los Miserables, etcétera, por parte de María Fernández, que es soprano, y acabaremos con una tercera parte, que son escenas teatrales, es un diálogo entre Venus y Príapo de Alberti. Posteriormente será un pequeño diálogo de bodas de sangre, y después una parte del Barberillo de Lavapiés de Barbieri. Todo esto dirigido directamente al amor.
Antorcha pone su punto primaveral con este 15º ya Festival de Primavera. Y qué mejor que este adelanto radiofónico en la voz de esta rotundidad que tiene Basilio Rodríguez Tirado con el poema 15 de Pablo Neruda para estas ondas de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía.
A las 8:30 de hoy en el Patio de los Leones del Infantado, Estampas de Amor en Primavera. Primavera, por cierto, lluviosa en estos momentos. Y a pesar de la lluvia, o precisamente por ella, buscamos el resguardo y el calorcito de los platos de Pachusi, Hotel Puerta de Guadalajara. Hoy viernes, ahí está Diego Mediano poniendo lo mejor sobre esa cocina. Muy buenos días, Diego.
Hola, buenos días, y fresquitos y mojaditos que están.
Pues sí, vamos a mojar con los buenos caldos que tenéis por ahí y con los mejores ingredientes. ¿Qué tenemos hoy?
Pues mira, para hoy como primeros platos tenemos una fabada casera, espaguetis a la italiana, unas judías verdes rehogadas, gazpacho o una ensalada de cogollos. Como segundos tenemos trasero de pollo asado, panceta con pimientos fritos, solomillo de cerdita a la plancha, bonito a la plancha con ajitos, cabecillas de cordero asadas o una pescadilla a la andaluza. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. Y tenemos otra opción, algo más especial, como un buen entrecot o un emperador, como segundos platos, y su precio son 15 euros.
¡Qué rico, qué fresquito, qué gran calidad de alimentos puestos sobre la mesa! Pero vamos a seguir haciendo dieta, ¿qué se le va a hacer?
¿Qué se le va a hacer? Pues mira, hoy hemos elegido como primeros platos el gazpacho con guarnición o la ensalada de cogollos, y como segundos, el pollo asado o el bonito a la plancha.
Gazpacho y pollo, me pido, ¿eh? Bueno, y cada uno de vosotros que seleccionéis lo que queráis, eso sí, hay que dar y teclear un teléfono, es el 949-21-29-44, de Pachús y Hotel Puerta de Guadalajara. Diego, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Buen fin de semana, aunque sea pasado por agua.
Igualmente, muchas gracias.
Y vosotros hasta luego. Nos encontramos con la universidad en directo en el 89.3 y el 102.5 de FM.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
el saber no ocupa lugar.
Alguien, desde luego, pronunciaría esta máxima en alguna ocasión, y tanto cundió su aprobación que ha pasado a formar parte del refranero español. Un refrán que, aunque visionario, a tenor del ínfimo espacio físico que ya ocupan el saber y los conocimientos humanos en soporte digital, no nos llega, sin embargo, a convencer del todo, especialmente porque nosotros tenemos la certeza de que el saber, con mayúsculas, sí ocupa un lugar, nada desdeñable en extensión, proyección y hospitalidad. Ese lugar no es otro que la Universidad de Alcalá, que hoy nos acoge.
Coge la onda de la Universidad de Alcalá en el 89.3 y 102.5 si estás en Sigüenza.
Comenzamos hoy nuestro viaje, ese que haremos cada viernes, por las aulas, departamentos, cátedras, claustros y espacios deportivos de la universidad, tanto en su campus alcalaino como en el alcarreño. Profesionales docentes, decanos, técnicos y, por supuesto, alumnos y alumnas universitarios nos acompañarán cada viernes entre la 1:00 y 1:30 en directo para mostrarnos aquí en COPE Guadalajara y Sigüenza el alma de su entorno académico, cuyo corazón se ubica, por cierto, en una bellísima ciudad patrimonio de la humanidad. Pero sobre todo para informarnos acerca de estudios, recursos materiales, recursos tecnológicos y especialmente salidas profesionales que se despliegan desde estas aulas. Arrancamos.
Universidad en directo.
Si me lo permitís, comenzamos dando unas palmaditas de ánimo y deseando mucha, mucha suerte a los estudiantes que todavía hoy estáis pasando las pruebas de acceso. De todas formas, no sufráis excesivamente porque se pronostica, como ya es habitual, un alto índice de aprobados. O lo que es lo mismo, una nueva cantera de futuros alumnos universitarios que ocuparán estas aulas, laboratorios y pabellones en tan solo unos mesecitos. Pero, ¿qué trámites son necesarios para entrar a formar parte de esta gran familia académica? ¿Cuáles son los plazos con los que contáis para hacerlo? Lo mejor es llamar a la puerta del centro neurálgico en el que se realizan todos esos trámites burocráticos que son necesarios para que vuestros sueños y planes universitarios se conviertan en realidad. Encarnación Muñoz Cubillo es la responsable del Centro de Información Universitaria, CIU. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues están coleando ya los poquitos que quedan para esas pruebas de acceso, hoy viernes día 7 de junio. Así que querrían saber cuándo, después de estas pruebas, pueden saber la nota y cómo acceder a los resultados, Encarnación.
Pues mira, la mayoría ya han terminado, efectivamente quedan muy pocos, y a partir de hoy lo que tienen que hacer es descansar hasta el día 21 de junio, que es cuando salen las calificaciones.
¿Dónde se pueden consultar y cómo?
En la página web, todos los alumnos al hacer la selectividad les han dado un sobre con un usuario, una contraseña. El día 21 a las 7 de la mañana en nuestra web, con ese usuario y esa contraseña, van a poder verificar sus notas.
¿Se van a llevar sorpresas desagradables?
Yo creo que no. Los chicos estudian mucho, cada vez más, y la gran mayoría aprueban.
O sea, casi un 90% podríamos decir.
Algo más.
Entonces no habrá reclamaciones.
Sí, sí, porque los chicos estudian mucho y quieren muy buenas notas. No es suficiente con aprobar. A partir del día 18 se publican las notas y los días 24, 25 y 26 de junio son los que pueden presentar la reclamación. La reclamación se presenta a través de la web, con lo cual se pueden ir de vacaciones, pero aún así presentan la reclamación si consideran que no se les ha calificado correctamente.
Bueno, pues vamos a pensar, y así va a ser, que la gran mayoría de vosotros vais a aprobar. Hay que hacer una preinscripción para poder acceder a la universidad. Cuéntanos, Encarnación.
Efectivamente, a partir de ese momento es cuando se abre el proceso de preinscripción. Lo hemos abierto unos días antes para que puedan pedir plaza alumnos de ciclos formativos de grado superior y los alumnos que superaron la selectividad en años anteriores. Pero los alumnos de este año presentarán la solicitud a partir del día 21 y hasta el 3 de julio.
¿Y qué tipo de documentación va a ser necesaria?
Si han hecho la selectividad en Alcalá, nada. Van a tener ya grabadas sus notas y solamente al entrar con su usuario y su contraseña piden los estudios que quieren por orden de preferencia y no tienen que aportar ninguna documentación.
Se nos queda esa duda de si hemos hecho ese trámite virtual bien. ¿Cómo confirmar que lo hemos hecho correctamente? No vaya a ser que luego nos encontremos en plaza.
El sistema te devuelve un report, un justificante de que lo has entregado y ahí aparecen las carreras que has puesto en el orden en el que tú las has puesto. Si te hubieras equivocado, puedes volver a entrar y modificarlo. Vale la última inscripción que hacemos.
Y ya para descansar definitivamente, ¿la lista de admitidos cuándo sale?
La lista de admitidos sale el 18 de julio. y se puede ver de la misma manera. Entrando en la página web, se suele poner un enlace en la página principal para que los alumnos no tengan que complicarse mucho, y con el usuario y la contraseña van a ver dónde están admitidos. O si son de fuera de la Universidad de Alcalá, que no hicieron aquí la selectividad, con solo meter su DNI lo pueden ver.
¿Y la fecha de matriculación cuándo se abre?
El día 19, no perdemos tiempo. El 18 sabemos que estamos admitidos, y la matrícula del 19 al 26 de julio.
¿Cómo se hace esta matrícula?
Por la web. Estamos en la era de la tecnología, con su usuario y su contraseña de nuevo. Entran directamente en el grado donde ya quieren matricular, donde han sido admitidos, y es un procedimiento muy fácil, van verificando sus datos y eligiendo las diferentes asignaturas.
¿Tienen que recibir alguna copia de algún documento de los que hayan tramitado para tener en su poder?
No, recibirán una carta de admisión, pero no es necesario si han hecho no lo tienen que utilizar para nada si han hecho selectividad con nosotros. Solo en caso de que hayan pedido plaza desde fuera de la Comunidad de Madrid, sí la necesitarán para poder trasladar el expediente desde su comunidad.
Nos ha quedado muy claro. Si hay alguna duda, ahí está el CIU, el Centro de Información Universitaria, que imaginamos Encarnación tendrá un teléfono, y vamos a decir esa página web.
Exacto, tenemos dos páginas web, www.uah.es. Es a través de esta página donde tienen que tramitar toda la documentación. Y luego tenemos también una página dirigida a alumnos de nuevo ingreso, que sería www.formamosprofesionales.com. Un teléfono de información que es gratuito para el que nos llama y que funciona a lo largo de todo el mes de julio, en horario de 9 a 2 y de junio de 9 a 2 y de 4 a 6, que es el 900 900 411.
Repetimos, 900 900 411. Las páginas web www.uah.es y www.formamosprofesionales.com, que es de lo que se trata. Encarnación Muñoz Cubillo, responsable del CIU, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hace tiempo que no encuentro la manera, lugar y el momento.
Coge la onda de la Universidad de Alcalá en el 89.3 y 102.5 si estás en Sigüenza.
Ando por la calle y a cruzar, paso entre la gente y no veo más.
Bueno, pues después de formalizar preinscripción y matrícula, ¿qué os parece si abrimos el menú de grados que ofrece la Universidad de Alcalá? Es momento de que apuntéis todas las novedades académicas que, junto a los ya clásicos, componen la oferta docente de una universidad caracterizada, como siempre, por la internacionalización, la proyección laboral y la amplia variedad de estudios. Ah, y también por la solidaridad con el bolsillo ciudadano, en medio de un incremento no poco criticado de tasas académicas.
A veces pienso que jamás encontré.
Francisco Javier Acevedo es el director de organización docente de la Universidad de Alcalá. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Vamos a hablar de la oferta docente, de esa oferta docente de grados de esta universidad. Hay mucha poca, sabemos que incluso hay novedades este curso académico que está por llegar.
Efectivamente, pese a que estamos en una época de restricción, hemos querido mantener nuestra oferta docente con la calidad que nos caracteriza dentro de los grados, y las novedades fundamentales vienen sobre todo por los nombres. El grado que teníamos en arquitectura y que da las competencias para ser arquitecto pasa a llamarse grado en fundamentos de arquitectura y urbanismo, en un grado más máster. Y el grado que teníamos antes en ingeniería de edificación, que la gente conocerá por dar las competencias como arquitecto técnico, pasa a llamarse ciencia y tecnología de la edificación. Las novedades fundamentales de la oferta docente vienen por una estrategia importantísima para la universidad, como es el poner varios grados bilingües. En concreto, vamos a tener en lo que nosotros denominamos los grados relacionados con las ingenierías de telecomunicación, vamos a poner un grupo bilingüe que va a permitir a nuestros estudiantes estudiar en inglés para que puedan entrar en ese mundo laboral e incluirse en esas empresas internacionales, y a su vez que alumnos internacionales vengan y puedan establecer relaciones con ellos, que en el futuro serán muy importantes. También en magisterio vamos a poner también un grado bilingüe, en este caso es muy importante, porque la Comunidad de Madrid y otras comunidades están poniendo una estrategia bilingüe en los colegios, imprescindible para todos los que se van a formar en el futuro. Y bueno, pues antes de formar, tenemos que formar a los que les van a formar a su vez, que son los maestros.
¿Y esos cambios de terminología a los que hemos aludido se quedan en eso, en un cambio de nombre, o los contenidos de esas materias también cambian, de esos estudios?
No, los contenidos sigue siendo la calidad. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un proceso de adaptación, y estos cambios de nombre los hemos hecho con vistas a que nos den una seguridad laboral para que nuestros titulados puedan salir al mercado y colegiarse sin ningún tipo de problemas. Es decir, nos estamos adelantando a cualquier posible situación que a lo mejor en otras circunstancias se podría dar.
Francisco Javier, hemos hablado de magisterio, y es precisamente una de esas cabidas que tiene la Universidad de Alcalá para la mayor demanda de los estudiantes. Es decir, que son carreras muy demandadas, junto con otras tan tradicionales como el derecho o la farmacia.
Efectivamente, ahí es donde hay un número de plazas. Si bien es importante decir que en la universidad nos caracteriza, en la Universidad de Alcalá, el tener una calidad elevada en nuestros estudios, y no queremos tener un grado de admisión de forma que fuese masificada. Si algo caracteriza a la Universidad de Alcalá de Henares es la cercanía que tienen que tener sus profesores, el personal de administración y servicios con los alumnos, que son el referente y el centro de nuestra actividad.
¿Cuál es el número de plazas que existen ahora mismo?
Para este año, el de nuevo ingreso, tendremos 3.700 plazas en total, 3.750 contando con los grados y centros adscritos.
¿Y se sigue eligiendo la universidad como una opción formativa, esa opción académica después que se busca como traducción para el mercado laboral, tal como están las cosas? Porque parece que se puede rehusar esta vía académica si se piensa que la formación profesional nos va a conectar más con el mercado laboral, o todo lo contrario, resulta que a pesar de cómo están las cosas para los jóvenes, siguen queriendo cursar carreras universitarias.
Bueno, yo el otro día escuchaba una estadística que la verdad que el drama del paro juvenil está ahí, todos lo conocemos, pero en la estadística venían reflejados cuál era el tanto por ciento de inserción laboral entre los jóvenes que desgraciadamente no tienen estudios y los jóvenes que tienen grados universitarios. Teniendo en cuenta los grados que menos inserción tienen laboral, el salto entre no tener esa formación universitaria y tenerla es grandísimo. Y yo creo que la situación en la que estamos es necesario buscar esa formación para poder ayudar a nuestros jóvenes.
A pesar también del incremento de las tasas académicas.
Sin duda es una dificultad que la universidad hemos planteado, y tenemos que hacer todo lo posible porque quien quiera estudiar pueda estudiar y darle esas facilidades. En este sentido, sí que hay que decir que el próximo curso lo que vamos a introducir es un mayor fraccionamiento para que los pagos puedan ser más cómodos para las familias y puedan afrontarlos sin ningún tipo de problemas.
O sea, que no solamente estudian los ricos.
No, por supuesto. Tenemos que captar todo el talento posible de la sociedad porque es lo que nos va a hacer salir de la crisis.
Y salir también del país, actualmente en muchos casos, a la fuerza, pero vamos a pensar en cuando se sale por gusto o por formación, como es precisamente lo que viene a ser la seña de identidad, una de las más importantes de la Universidad de Alcalá, que es la internacionalización, ¿no?
Sin duda alguna. Si algo diferencia a la universidad, aparte de esa cercanía con el alumnado que he comentado antes, es la internacionalización y esa característica de establecer relaciones con otros países, que es importante no solamente para los alumnos que van a venir y van a enriquecer nuestra universidad, sino también la posibilidad de que puedan salir fuera, al exterior, y puedan aprender nuevas culturas, incluso insertarse laboralmente para luego poder volver y enriquecer también el país. Y no podemos olvidar que también a nivel de investigación es imprescindible tener estas relaciones internacionales.
¿Sobre todo con qué países?
Bueno, tradicionalmente era con lo que más conoce la gente, era con Europa, antes con las famosas becas Erasmus, pero cada vez más se están estableciendo relaciones con el sudeste asiático, en particular con China. Con Estados Unidos también tenemos un gran potencial, y con todo lo que es Sudamérica.
¿Y la relación con las empresas, tanto las de fuera, esas multinacionales, como las que tenemos incluso muy cerca, en este corredor del Henares, cómo es? ¿Ha aumentado para este curso?
Sí, forzosamente tiene que aumentar, porque uno de los objetivos que nos pusimos cuando empleamos los nuevos estudios de grado era que todos nuestros estudiantes pudieran hacer prácticas en las empresas, prácticas externas, de forma que pueda haber una mayor conexión entre ese mercado laboral de las empresas y el mundo de la universidad, que es tan necesario. Así, nuestros estudiantes en muchos de los grados hacen, todos ellos hacen prácticas externas, y en muchos casos sirve como trampolín para poder quedarse en las empresas, puesto que han visto su valía, su formación y cómo trabajan.
Hemos conocido cifras, hemos conocido las características fundamentales de la Universidad de Alcalá y ya tan solo, Francisco Javier, terminaríamos con un mensaje para los jóvenes que nos están escuchando y que están un poco escépticos con lo que tiene que ver con los estudios universitarios, lo están pensando un poquito, ¿qué les decimos?
Yo les diría que ánimo, que apuesten, que es el momento, que quien está formado tarde o temprano tiene éxito en esta vida y que el conocimiento no solamente les va a poder permitir insertarse en el mercado laboral, sino que les va a realizar también como personas.
Francisco Javier Acevedo, director de organización docente de la Universidad de Alcalá, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Universidad en directo.
Damos ahora un salto cronológico en los estudios universitarios y nos situamos en el punto de decidiros por la cualificación y la especialización. Son 42 los másteres que en todas sus ramas ofrece la Universidad de Alcalá para aquellos de sus estudiantes que se planteen enriquecer sus conocimientos, aumentar cualitativamente su currículum formativo y, como no, asegurar un futuro profesional más digno y prometedor. Y es que en un mercado laboral cada vez más exigente y selectivo, la especialización de los estudios a través de un máster resulta una baza más que interesante para conseguir un buen empleo. Juan Ramón Velasco Pérez ya es conocido por estas ondas en COPE Guadalajara y Sigüenza. Es vicerrector de posgrado y educación permanente de la Universidad de Alcalá. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Estamos ahora inmersos en los másteres universitarios.
Así es. Estamos justo, digamos, en lo que es la campaña de prescripción de los másteres universitarios.
¿Con una oferta abierta?
Sí, tenemos la oferta de prescripción, está abierta ahora mismo, empezamos a mediados de abril y la tenemos abierta hasta el 13 de septiembre.
Hay tiempo, pero hay que decidirse rápidamente.
Sí, porque además este año tenemos una novedad en cuanto a lo que es la admisión de alumnos, y es que a medida que vamos, digamos, los alumnos se van prescribiendo, los directores de los másteres les van aceptando y les van admitiendo. En el momento en que se llene un máster, dejan de admitir alumnos. Y, por lo tanto, cuanto antes te preinscribas, antes puedes ser admitido y, bueno, si tardas más, puedes no serlo.
Entonces, no está de más preguntar cuánta gente cabe en un máster.
Pues tenemos una media de unos 30 estudiantes, entre 30 y 35 estudiantes por máster o por especialidad. Hay algunos másteres que tienen varias especialidades y que tienen una limitación en las especialidades de 20-25.
Y no son pocos los que se ofertan, unos 42 en todas las ramas.
42 tenemos ahora mismo y esperamos poder tener alguno más que está en proceso de verificación. Todos los másteres y todos los grados tienen que pasar por un proceso de verificación en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. Y estamos ahora mismo, bueno, pues tratando de verificar algunos másteres y, bueno, pues inmersos en ese proceso, ¿no?
Ahora hablamos de ese máster que es a mí el que más me gusta. Ojalá se certifique y consiga ponerse a funcionar. Pero ya que hablamos de que unos se extinguen, otros se renuevan, incluso aparecen por primera vez, hay que decir que esto está vivo. Esto hay que actualizarlo todos los años.
Sí, de hecho, la formación de posgrado en general es una formación muy dinámica. Por un lado, tanto para los estudiantes, yo siempre que clausuro un máster, ahora que estamos en época de clausura de másteres y me toca pues presidir algunas clausuras, siempre les digo que les doy la enhorabuena por acabar su primer máster, porque lo normal es que tengan que hacer alguno más a lo largo de su vida. Y eso lo que significa es que la formación es muy dinámica, que es completamente imprescindible el poder, el estar vivos en cuanto a la mente y a la actividad de cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotros como universidad también tenemos que estar vivos y ser capaces de hacer una oferta que se adapte a lo que necesita cada uno en su momento, ¿no?
Y vivitos y coleando hay varios, por lo menos los que están en el top de los másteres de la Universidad de Alcalá, que son...
Bueno, ahora mismo tenemos tres que son los nuevos, digamos, ¿no? Son los másteres que ya tenemos verificados para este año y que vamos a poner en marcha. Tenemos un máster de Ingeniería de Telecomunicación, es el máster que es la continuación natural a los cuatro grados de Ingeniería de Telecomunicación que tenemos y que ofrece pues las competencias profesionales del ingeniero de telecomunicación de toda la vida. Tenemos un máster en Ciencias Actuariales y Financieras, ese es el máster para aquellos que se quieran dedicar al mundo del seguro, y un MBA internacional que impartimos 100% en inglés y que bueno, pues es bastante atractivo.
O sea, que seguimos empeñados en ser empresarios o por lo menos gestionar empresas, en meternos en el mundo financiero con la cantidad de críticas que son vertidas sobre él.
Sí, bueno, pero yo creo que bueno, el hecho de que haya críticas no significa que no debamos formar a la gente para que luego no reciba esas críticas, ¿no? Para que haga bien las cosas. Yo espero que la formación que les demos sea buena como para que luego no tengan que ser criticados.
Bueno, entonces es una garantía de la Universidad de Alcalá. Y yo me quedo con uno que ojalá llegue a salir, de astrobiología.
Sí, ese es uno de los que tenemos ahí en cartera, si no estuviera para este año, porque bueno, los plazos son que si no ha sido verificado por ANECA antes de mediados de julio, primeros de julio, pues no podríamos ponerlo en marcha, sería imposible.
¿Un máster universitario para qué sirve realmente?
Es una buena pregunta. Cuando uno hace un grado, lo normal o lo deseable es que tenga competencias suficientes como para ponerse a trabajar. Ya debería tener un conocimiento que le permite trabajar. Pero el conocimiento que dan los grados es un conocimiento normalmente muy general. Te permite trabajar, pero normalmente y para determinados trabajos vas a necesitar una especialización, un conocimiento mayor de algunas técnicas, de algunas competencias que es imposible adquirir en los grados. Para eso es para lo que están los másteres, ¿no? Y de hecho yo creo, como decía antes, que no es que según terminemos el grado tengamos que hacer el máster, que yo animo a la gente desde luego a que lo haga, sino que probablemente dentro de 10 o 12 o 15 años tendrás que hacer otro máster para adaptarte a tu nuevo trabajo, para poder cambiar de trabajo, para poder cambiar de empresa, para poder simplemente conocer una nueva tecnología,
¿no? ¿Y son caros?
Pues el año pasado tuvimos una subida de tasas bastante considerable. La Comunidad de Madrid decidió fijar una tasa mínima de un máster que cada año eran 3.900 euros, una tasa que yo entiendo que es muy cara. Nosotros habíamos propuesto tasas que desde luego eran inferiores, pero bueno, pues donde manda patrón no manda marinero, la Comunidad de Madrid fija esa tasa mínima. Hemos pedido a la Comunidad de Madrid que se replantee esta situación y sobre todo en determinados másteres, aquellos que tienen un carácter más científico, que están muy orientados al doctorado, al menos esos que tengan un coste inferior.
Pues a ver si hace oídos la comunidad. Sí. Y más que nada por eso, porque se está pensando en una especialización necesaria para introducirse en el mercado laboral y además en muchas empresas. El mundo de la empresa abierto, como siempre decimos, para estos estudiantes universitarios.
Por supuesto, en muchos de los másteres tenemos prácticas en empresa, normalmente no obligatorias, porque bueno, sería además quizá imposible el ofertar para todos los alumnos, pero sí como optativas. Yo diría que todos los másteres tienen prácticas optativas, o casi todos los másteres, y tenemos convenios con cerca de 500 empresas desde la escuela de posgrado.
¿E instituciones?
Sí, una empresas, mezcla de sí, todo. Cuando hablo de empresas donde hacer prácticas en empresa, también me refiero a instituciones públicas que pueden recibir estos becarios.
Y ya para finalizar, Juan Ramón, ¿cuáles son los trámites para poder cursar uno de ellos?
Bueno, pues lo que es necesario es haber terminado un grado y hacer la prescripción. Una cosa que sí que es importante, como digo, la prescripción se puede realizar hasta el 13 de septiembre, y permitimos que los alumnos tengan pendiente el trabajo fin de grado o el trabajo fin de carrera de las ingenierías antiguas hasta el 30 de diciembre. O sea, no hace falta que hayas terminado tu carrera ahora para poder empezar el máster. Ahí hay algunas titulaciones donde, bueno, el trabajo fin de carrera se puede defender en noviembre, en diciembre, sin problema. Entonces, bueno, pues respetamos, digamos, siempre que sea dentro de este año, a esos alumnos les guardamos la plaza y les permitimos empezar a hacer su máster ya. La matrícula. Los plazos son del 23 al 26 de julio, un primer plazo de matrícula para todos los que hayan sido admitidos hasta esa fecha, y un segundo plazo del 18 al 20 de septiembre para los que hayan sido admitidos o bien antes del primer plazo de matrícula, que pueden matricularse en el segundo si así lo desean, o durante el mes de agosto.
Imaginamos que toda esta información y más en www.uah.es.
Efectivamente, ahí hay un huequecito especial que pone posgrado, escuela de posgrado, se pincha ahí y se entra a la escuela de posgrado y te está toda la información.
Esperemos que entren muchos.
Esperemos que sí.
Juan Ramón Velasco Pérez, vicerrector de posgrado y educación permanente de la Universidad de Alcalá, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Universidad en directo.
Hemos llegado al final de nuestro primer paseo por la Universidad de Alcalá. El final de la temporada académica en estas ondas de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, como veis, se pinta prometedora. Así que yo que vosotros no dejaría de sintonizar el 89.3 y para Sigüenza el 102.5 de FM el próximo viernes, entre la 1 y la 1:30 del mediodía. De nuevo disfrutaremos de la mejor oferta universitaria y de la compañía de quienes habitan estos espacios reales de Alcalá de Henares y también de Guadalajara. Para los que deseéis moveros por su dimensión virtual, también podéis seguir en contacto con la universidad y consultar todo tipo de información en la página www.uah.es.